XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Guillermo Haro Barraza fue un astrónomo, investigador y académico mexicano. Creció durante la época de la Revolución Mexicana. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero empezó a interesarse en la astronomía y a causa de su dedicación y entusiasmo, acabó siendo contratado en 1943 como asistente del recién fundado Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. Para seguir con su educación en astronomía, visitó los Estados Unidos, donde trabajó desde 1943 a 1944 en el Harvard College Observatory. Cuando volvió a México en 1945, continuó trabajando en el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, donde era responsable de la nueva cámara de Schmidt. Allí empezó su estudio sobre las estrellas extremadamente rojas y extremadamente azules. Entre sus descubrimientos se encuentra la detección de numerosas nebulosas planetarias en dirección al centro de la galaxia y el descubrimiento, realizado simultáneamente por George Herbig, de condensaciones de nubes de alta densidad junto a regiones ricas en estrellas de reciente formación, llamadas en la actualidad objetos Herbig-Haro. Haro y sus compañeros descubrieron estrellas fulgurantes en la región de Orión y posteriormente en agregados estelares de diferentes edades. En 1967 propuso instalar un observatorio en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y en 1970 otro en Cananea en el estado de Sonora. En 1971 fue fundador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 644 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de febrero del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de algunos astrónomos mexicanos famosos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus contribuciones? Un poquito de la historia de la astronomía en México. Nos enfocaremos principalmente al siglo XX y pues lo poquito que llevamos del siglo XXI. De eso hablaremos en el programa de esta tarde. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Si nos escuchan en vivo, nos pueden mandar mensajes también a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Es todo pegadito. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden dejar mensajes en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y también pueden visitar nuestro portal obsesionporelcielo.net en la red, donde pueden encontrar ahí ligas al podcast del programa. Este programa lo grabamos y lo pueden escuchar todo el mundo como gusten por internet o en su dispositivo favorito. Pues bien, como decía, el tema de hoy, astrónomos mexicanos famosos, pero como siempre empezamos el programa con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Se ha anunciado por fin la detección directa de las ondas gravitacionales, cuya formación había sido predicha por la teoría de la relatividad de Einstein. Se cree que las ondas detectadas fueron causadas por la colisión de dos agujeros negros a una distancia de entre 700 y 1600 años luz de nosotros. El mismo Einstein no creyó que el fenómeno pudiera ser detectado, lo que solo se ha logrado gracias al aumento de sensibilidad de los instrumentos LIGO en Luisiana y Washington, Estados Unidos, que fueron construidos expresamente para observar el fenómeno. Otros experimentos para detectar estas ondas continúan en marcha. La posibilidad de observar directamente ondas gravitacionales permitirá el estudio de varios de los más violentos fenómenos cósmicos, difícilmente observables de otra manera. Desde julio del año pasado, ha sido imposible recuperar contacto con la nave Philae que se encuentra sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La agencia espacial alemana DLR estima que la nave se encuentra cubierta de polvo que no le permite recibir luz para recargar las baterías y haya descontinuado los intentos para establecer comunicación. Angelo Tsiaras, del Colegio Universitario de Londres, y otros han logrado identificar hidrógeno y helio atmosféricos en la supertierra 55 Cancri E, a 40 años luz de distancia. Tentativamente también se ha identificado ácido cianhídrico. El grupo publica en la revista Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 16 al 23 de febrero del año 2016? Pues francamente no hay muchos eventos astronómicos. Si observan hoy, la luna está un 70% iluminada, un poco más de cuarto creciente. Acaba de pasar el cuarto creciente. Y se oculta hasta las 3 de la mañana. La luna estuvo esta madrugada como muy cerquita de la estrella Aldebarán. La ocultó en varias partes de Estados Unidos, Hawái, Japón, China, por ejemplo. Yo estuve observando anoche y sí vi cómo la luna se acercaba a Aldebarán, pero ya se ocultó antes de que pudiera haber una aproximación muy, muy, muy cercana. Y habrá otras oportunidades de que la luna se acerque a esta estrella. El lunes 22 va a ser la luna llena a las 12:20 de la tarde y pues el martes la luna va a estar casi llena, casi 100% iluminada y pues se ve toda la noche, francamente. Entonces, pues esta semana pasamos de cuarto creciente a básicamente luna llena en el cielo. Y es todo lo que tengo así más o menos de interés. Los planetas, esta semana el sol se oculta a las 6:40. A las 7:55, 8 de la noche, ya está completamente oscuro. El planeta Júpiter se puede ver en el oeste. Sale como a las 8 de la noche y está en la parte más alta del cielo, bastante alto, a las 2:10 de la mañana. Está entre la constelación de Leo y Virgo, así es que aquí, para aquí, para Monterrey, pues sería la estrella más brillante, casi en el cenit, a eso de las 2 de la mañana aproximadamente. Cualquier telescopio nos puede mostrar las cuatro lunas galileanas, también nos puede mostrar las bandas blancas y las zonas oscuras de la atmósfera de Júpiter, y también, si se fijan muy bien, el planeta no es redondo, sino que está ligeramente ovalado, está achatado de los polos. Marte sale a las 12:45 de la mañana, de color anaranjado, muy bonito, ya lo vi, está en Libra. Saturno es de color amarillo, más o menos del mismo brillo, entre Sagitario y Ofiuco, más o menos, una constelación después. Esto no sale hasta las 2:20 de la mañana. Pero sí pueden apuntarle también un telescopio como Júpiter, pues van a ver que el planeta no es completamente redondo, los anillos de Saturno y también alguna lunita por ahí. Y en la madrugada, muy muy justo antes de que empieza a amanecer como a las 6 de la mañana, a las 5:45 Venus sale del horizonte este y a las 6:05 Mercurio sale del horizonte este. Venus es más brillante que Mercurio, obviamente, pero los dos están muy abajito en el cielo cuando el cielo ya se está poniendo de color azul por el amanecer. Si logran ver a Venus por un telescopio, van a ver que la fase está casi llena. ¿Qué quiere decir? Que Venus está pasando por detrás del Sol, al igual que Mercurio. Van a pasar por detrás del Sol para después reaparecer en el cielo del atardecer. Y el Sol sale como a las 7:15 de la mañana. Charlas astronómicas, nada más tengo apuntada la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Como siempre, se junta todos los sábados, en este caso sábado 20 a las 5:30 de la tarde, en el Observatorio del Planetario Alfa. Siempre hay charlas astronómicas, el semanario, conceptos básicos de astronomía y alguna que otra sorpresa para los que quieren ir a la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey, altamente recomendable. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de esta semana: astrónomos mexicanos famosos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Luis Enrique Erro Soler fue una importante figura de la creación del Instituto Politécnico Nacional y del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, precursor del actual Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Cursó estudios en las Facultades de Ingeniería Civil, Contabilidad y en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y realizó también estudios de posgrado en el Observatorio de la Universidad de Harvard, así como las de Cambridge y Massachusetts. En 1940, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho lo invita a colaborar en su gobierno y le propone fundar un observatorio que fue establecido en Tonantzintla, Puebla, por las favorables condiciones atmosféricas, la latitud del lugar y lo alejado de la contaminación lumínica que permitieron realizar observaciones astronómicas. El Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla fue inaugurado el 17 de febrero de 1942. Erro realizó investigaciones sobre estrellas variables y sobre estrellas ráfaga. La obra astronómica de Luis Enrique Erro mereció el reconocimiento internacional, no solo en su época, sino también en la actualidad, pues la Unión Astronómica Internacional, en homenaje póstumo, inmortalizó el nombre de Erro, nombrando así uno de los cráteres en la Luna.
Regresamos ya a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los astrónomos mexicanos famosos. Una noticia, vamos a... Debido a esto de las ondas gravitacionales, ahorita mientras llama Edgar, que no le mandé mensajito ahorita que ya estábamos de regreso. El tema este de las ondas gravitacionales de la detección es muy interesante y ha llamado mucho la atención. Vamos a modificar un poco nuestro calendario de programas para incluir uno donde hablemos de ondas gravitacionales. Todavía no estoy muy seguro cuál, pero bueno, les vamos a avisar cuando eso suceda, cuando vamos a hablar acerca de ondas gravitacionales. Pues bien, como decíamos, el tema de esta semana es sobre astrónomos mexicanos famosos. Un tema que, para empezar, pues yo tengo muy poco conocimiento. Siendo astrónomo mexicano, he estado bastante aislado de toda la historia de la astronomía en México. Casi toda mi educación astronómica fue en el extranjero. Y entonces, estando aquí en el norte de México, no tenía mucho contacto con las asociaciones astronómicas de la Ciudad de México, principalmente, que es el centro de astronomía en México, en la República Mexicana. Entonces nunca conocí a astrónomos mexicanos antes de estudiar yo mi licenciatura, maestría y doctorado en Estados Unidos. Entonces nunca pude familiarizarme con esta historia, utilizando el programa como excusa para aprender un poco acerca de la historia de los astrónomos mexicanos. Entonces decidí limitarme a astrónomos mexicanos famosos del siglo XX, porque si nos vamos más para atrás, ya tenía la sensación de que no eran astrónomos, eran más bien ingenieros o eran de alguna manera científicos, ¿verdad?, que les gustaba mucho la astronomía, pero no eran astrónomos dedicados. La astronomía como ciencia ya específica surgió en México, yo diría que en el siglo XX, y todavía llevamos esa historia. Entonces me gustaría empezar la historia con Joaquín Gallo Monterrubio. No me acuerdo, creo que él es el... Sí, pero va a ser la siguiente cápsula, así es de que me adelanté un poquito. Él fue un ingeniero geógrafo que nació en 1882, murió en 1965, pero que se interesó mucho por la astronomía. Era geógrafo, pero digamos que también le gustó la astronomía. En 1902 empezó a trabajar en el único observatorio que había en México, el Observatorio de Tacubaya, en la Ciudad de México, en un proyecto muy importante que era la construcción de la Carta del Cielo. En esa época la fotografía se empezaba a utilizar en la astronomía, y hubo un congreso donde varios países, los científicos, los astrónomos, se dieron a la tarea de crear un mapa fotográfico del cielo. Creo que es el primer mapa fotográfico de todo el cielo, y se dividieron partes de los cielos y le correspondía a diferentes países tomar diferentes imágenes con un telescopio estandarizado, con todo estandarizado para que fuera de la misma calidad. Entonces él trabajó en eso, y después en 1905 fue a observar un eclipse solar en España. Observó el cometa Halley en 1910. Entonces digamos que era uno de los astrónomos, el primer astrónomo así que le gustaba mucho la astronomía, trabajando en Tacubaya. Pero para 1910, un poco después, comenzó la Revolución Mexicana, y ahí sí hubo muchos problemas para mantener cualquier tipo de investigación astronómica. Entonces la investigación astronómica pues no podía hacerse pues mientras hay una revolución en el país. Aún así publicaban, él estuvo responsable de publicar el anuario astronómico y continuar lo poquito que se podía de la Carta del Cielo. Poco después se interesó más en observar eclipses, el eclipse anular en 1923, aunque creo que no tenía dinero para eso y tuvo que pagar de su propio dinero para comprar las placas fotográficas. Y no fue hasta 1928 que obtuvo su doctorado en Estados Unidos, y en 1930 aquí le dieron ya un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no sé si era autónoma para esas épocas. Entonces fue nombrado primer director del Observatorio Nacional de la UNAM. Fue director del observatorio por pues bastantito tiempo, hasta 1946 cuando se jubiló. Entonces, muchas de las cosas que hacía pues era observar eclipses solares. Fue a Perú, observó un eclipse solar en la Segunda Guerra Mundial y observó otro eclipse en México desde Chihuahua, un eclipse anular en 1940, y se hacían reportes en esa época. O sea, los países organizaban expediciones para observar eclipses, y las expediciones tomaban los datos, los que fueran, generalmente pues era un récord del eclipse con fotografías, con observaciones visuales, y después reportaban sus hallazgos en una publicación interna que hacían y distribuían con todos los demás observatorios. Entonces digamos que Joaquín Gallo Monterrubio fue el primer astrónomo que del siglo XX fue el primer astrónomo así famoso, más o menos. Y ya tenemos a Edgar. Buenas tardes, ¿cómo sigues de la gripa? ¿Edgar? No se oye nada. A ver qué es lo que está pasando. Entonces, como decía, Joaquín Gallo Monterrubio fue el primer astrónomo del siglo XX, ingeniero geógrafo. Hizo otras cosas como, pues, por ejemplo, ayudar a tener un horario en México que fuera un horario común, el horario que llamamos ahora el Centro de México. Entonces ayudó a establecer usos horarios y muchas otras cuestiones de ese tipo. Entonces, era cuando México, a principios del siglo pasado, pues básicamente tenía un solo observatorio en la Ciudad de México y hacía observaciones desde ese lugar. Después yo diría que la siguiente personalidad que podemos hablar es Luis Enrique Erro Soler. Nació en 1897, murió en 1955. Su fase de astrónomo fue corta, pero muy significativa en México. En particular, él estudió inicialmente ingeniería civil, contabilidad, filosofía. O sea, no era astrónomo inicialmente, digámoslo así. Se involucró mucho en la política entre 1916 y 1923 en México, pues la Revolución Mexicana. Digamos que no le fue bien. Fue exiliado a Cuba y estuvo allá desde 1925 a 1930 cuando regresó a México. Y digamos que no tenía tantos intereses políticos muy activos, pero sí tenía todavía muchas amistades en la política mexicana. En 1933 fue instrumental él para fundar el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, en una universidad pues bastante importante. Él era un gran creyente de la educación para todos. Y en 1940 él tenía amistad con el presidente Manuel Ávila Camacho. Y el presidente, pues, básicamente le dijo, bueno, ¿qué podemos hacer por ti? Él dijo, ¿por qué no fundamos un observatorio que no esté en la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México está ya muy contaminada. Y entonces fundaron el Observatorio de Tonantzintla en 1942 en la ciudad de Puebla, o en las afueritas de Puebla, digamos así. Entonces, digamos que en México el observatorio de Tacubaya, que primero estuvo en el castillo de Chapultepec, después fue a Tacubaya, y después se trasladó a Puebla, donde había, digamos, lugares más oscuros, donde cielos oscuros y despejados donde podría observar. Entonces fue director, aunque no era, digamos, astrónomo, estudió astronomía en la Universidad de Harvard en 1938 y en la Universidad de Cambridge en 1939, y creo que hasta fue a España también a estudiar un poco, porque se interesó mucho por la astronomía, pero ya esto ya fue muy tarde en su vida, era como una segunda etapa. Tenemos a Edgar ya. Hola, Edgar. No, fíjate que no lo tenemos todavía. Algo está pasando. Bueno, una disculpa por la distracción. Entonces, Luis Enrique Erro estudió astronomía, digamos, como una segunda parte de su vida. Se interesó mucho en la astronomía. Fue, como decía, a Harvard y a Cambridge a estudiar. Y regresó a México y con sus conexiones políticas fundó el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla. Estuvo poco tiempo relativamente ahí. Fue director hasta 1950, cuando renunció y dejó a Guillermo Haro, que vamos a hablar ahorita de él, como director. Entonces, básicamente lo que hizo Enrique Erro, aunque fue astrónomo, digamos que un poquito tiempo, fue detonar nuevos observatorios, en particular el Observatorio de Tonantzintla, y el de fomentar la astronomía ya como una ciencia fija. Ya, digamos, una ciencia muy particular de México. Entonces pasamos a la siguiente persona, que fue, como decía, ahí donde tengo aquí, Guillermo Haro Barraza. Él nació en 1913, murió en 1988. Él ahora sí es la superestrella, la primera superestrella astronómica de México, en el sentido que desde el principio le interesó mucho la astronomía. Bueno, no necesariamente, estudió filosofía en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México inicialmente. Pero bueno, entonces, Luis Enrique Erro le dejó en 1950 la dirección de Tonantzintla. Entonces, el Observatorio de Tonantzintla, él empezó a trabajar ahí en 1945. Él trabajó ahora sí como astrónomo. Él estudió en Harvard. En 1943 fue cuando se graduó como doctor en astronomía. Y empezó a hacer sus observaciones en el Observatorio de Tonantzintla con una cámara Schmidt. Una cámara Schmidt es un telescopio, básicamente. Es un lente, es un telescopio, es un telefoto, digámoslo así, pero en forma de telescopio, que su cualidad principal es que da un campo muy amplio de observación y no se observa con el ojo, es una cámara. En esas épocas se ponían placas fotográficas en lugar del ojo y se tomaban las fotografías del cielo. Entonces, digamos que él introdujo este instrumento al Observatorio Nacional de Tonantzintla y con él empezó a hacer observaciones. Ahora las cámaras Schmidt ya utilizan detectores electrónicos, pero pues en esa época eran básicamente detectores, negativos fotográficos. Y lo primero que le interesaron fueron las estrellas que eran o muy rojas o muy azules. Las estrellas muy rojas son... y ahora sí, tercera ocasión, ahora sí tenemos a Edgar.
Sí, Pedro, y ahora sí le escucho bien, gracias a Sergio Becerra, que estuvo allí manipulando para hacer esto posible. Uh-huh. Continúa, Pedro.
Y Mauricio también, sí. Sí, no, pues hablaba, no sé si me escuchaste en todo esto, estabas escuchando el programa. Un resumen, hablamos primero de Joaquín Gallo Monterrubio a principios del siglo XX y después de Luis Enrique Erro, y ahora estamos hablando de Guillermo Haro Barraza. Entonces, él... digamos que utilizó la cámara Schmidt en Tonantzintla, en Puebla, para estudiar estrellas muy rojas y muy azules. Ideó, digamos, formas de detectarlas con diferentes filtros y poderlas estudiar. Entonces, él, una vez que fue director, en 1950, pues empezó a apoyar a muchos astrónomos. Empezó a, ahora sí, formar grupos de observación en México, de astrónomos mexicanos, que inicialmente se fueron a estudiar al extranjero. Entonces, cuando regresaban, pues tenía que encontrarles trabajo. Entonces, entre muchas cosas que hizo Haro, pues fue fundar el Instituto de Astronomía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que fue director de 1948 a 1968. Fue director también del Observatorio Astronómico Nacional, que al principio estaba en Tonantzintla. Pero en 1967, antes de terminar su dirección en la UNAM, pues sugirió hacer un observatorio en un lugar todavía más oscuro, porque ahora Puebla ya estaba muy cerca del observatorio y ya los cielos no estaban tan oscuros en Tonantzintla. Y entonces buscaron un lugar y encontraron San Pedro Mártir en Baja California, en un lugar pues desértico, alto, árido, seco, en una montaña como los observatorios actuales, y digamos que empezó la construcción. En 1968 pues terminó su dirección en el Observatorio Astronómico Nacional, pero fundó en 1971, fue fundador del INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en Tonantzintla, en Puebla. O sea, primero fue directorio del Observatorio Astronómico Nacional cuando estaba en Puebla, después de haber estado en la Ciudad de México. Entonces, fundó en la Ciudad de México, en la UNAM, un instituto de astronomía, y también ese Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se abocó a la construcción de un observatorio nacional, pero ahora en Baja California, en un lugar oscuro, desértico, muy muy lejos.
Pues sí, además Tonantzintla está a una cierta altitud sobre el nivel del mar, pero uh-huh. Para mí es una zona demasiado húmeda.
Sí.
Y todas las observaciones que alguna vez quise por esa zona no funcionaron por motivos meteorológicos. No me parece, independientemente de la ciudad, no me parece que haya sido un buen lugar para tener esas cosas, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, la ventaja fue que después eso se corrigió y pues ya estaban los fundamentos institucionales, digamos, y se eligió un muy buen lugar para eso.
Sí, y lo interesante es de que él, pues bueno, durante toda su carrera, ahorita estamos hablando más o menos de la carrera política de él, o sea, después del Observatorio Nacional, después de fundar el Instituto de Astronomía de la UNAM, digamos que en Tonantzintla formó este otro instituto que él fue director de 1972 a 1984, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonantzintla, en Puebla. Porque pues ellos ahí se quedaron con parte de las instalaciones pertenecían al Instituto de la Astronomía de la UNAM, y también él fomentó la construcción de otro observatorio astronómico, pero esta vez en Cananea, en Sonora, en 1970, justo antes de ser director. Entonces, como que fundó los dos institutos de astronomía más importantes de México, el Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Primero el de la UNAM y después el otro. Aparte, pues ayudó a fundar lo que ahora es la Academia Mexicana de Ciencias, y en 1971 también ayudó a fundar lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aquí en México. Entonces, en su carrera, digamos, política, de administrativa, pues tuvo grandes logros en este tipo de empresas. En su carrera astronómica, no nomás las estrellas rojas y azules le interesaban, les interesaban las estrellas ráfaga, las estrellas de Tauri, los objetos Herbig-Haro, que son regiones de formación de estrellas, son estructuras donde la región de formación de estrellas está interactuando con el medio interestelar. Él fue de pues se llaman Herbig por George Herbig y Aro por Guillermo Aro, que los descubrieron simultáneamente, digámoslo así. Estudió nebulosas planetarias, estrellas fulgurantes y también estudió galaxias muy azules que eventualmente llegaron al descubrimiento de los cuasares. Escribió 30 libros y publicó 80 artículos, ¿verdad? Y tuvo varios estudiantes, ahorita vamos a hablar en la segunda parte del programa acerca de los estudiantes que tuvo, que ahora pues digamos son la generación que lleva la bandera de astronomía en México y está formando a la siguiente generación. Como dato curioso, para antes de terminar, pues se casó con Elena Poniatowska. Todos conocemos aquí en México a Elena Poniatowska como una escritora muy famosa. Entre los libros que escribió ella está La piel del cielo, que es una historia ficticia de un astrónomo en México en esa época, basada más o menos en su esposo Guillermo Haro. Y un poco más recientemente escribió El universo o nada, historias de un... pues ahora sí, esa es la vida de su esposo Guillermo Haro, que como decía, murió en 1988. Yo ya leí el primer libro, no he leído todavía el segundo, ahí lo tengo, pero no me siento todavía a leerlo. Ni modo, a ver cuándo empiezo a leerlo. Pero bueno, entonces vamos a terminar esta parte con Guillermo Haro, que como decía, se me hace que es el, digamos, fundador de la astronomía moderna en México. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Joaquín Gallo Monterrubio es uno de los astrónomos fundadores de esta ciencia en México a inicios del siglo XX. Ingeniero geógrafo, ingresó al Observatorio de Tacubaya en la Ciudad de México en 1902, donde participó en la elaboración del atlas conocido como la Carta del Cielo, que pondría al Observatorio Mexicano a la altura de los mejores del mundo. Viajó a España para observar el eclipse total de Sol que tuvo lugar el día 30 de agosto de 1905. A su regreso de Europa, continuó participando en los trabajos de la Carta del Cielo y también se dedicó a la espectroscopía y la actinometría, la parte de la física que se encarga de la medida de las radiaciones en general y de la radiación solar en particular. Tuvo oportunidad de observar el espectáculo del cometa Halley en 1910. Después de la Revolución Mexicana, contribuyó a establecer los husos horarios en el país para una correcta medición de la hora. También observó el eclipse total de Sol del 10 de septiembre de 1923, que fue visible en el territorio nacional. En 1928, recibe Joaquín Gallo el grado de doctor en ciencias por la Northwestern University de Chicago, y en 1930, recibe el mismo honor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su amplia labor continuó hasta el año de 1947, en que pasó la dirección del Observatorio Astronómico Nacional a Guido Munch.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, astrónomos mexicanos famosos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y ya por fin Edgar Armada en la Ciudad de México después de un problema técnico. Todavía sigues ahí, ¿verdad? ¿O tenemos el problema?
Aquí sigo, Pedro.
Ok, no hay problema. ¿Y si nos escuchas bien ahora?
Te escucho un poquito menos fuerte que antes del corte, pero te escucho bien.
Ok, muy bien. Voy a hablar un poco más fuerte. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos de Joaquín Gallo Monterrubio, astrónomo de principios del siglo XX, que trabajaba en el Observatorio de Tacubaya, que era el único observatorio en México, que antes estaba en el Castillo de Chapultepec. Después de Luis Enrique Erro, que fue el que fundó el observatorio, lo llevó de Tacubaya a Tonantzintla, en Puebla. Y después de Guillermo Haro, que fue el que tomó el observatorio en Tonantzintla, lo dividió en dos. Uno fue el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, e hicieron un observatorio en San Pedro Mártir, en Baja California, y el otro fue la fundación del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que se quedó en Tonantzintla, y también tuvieron un telescopio, un observatorio en Cananea, en Sonora. Interesantemente, los dos telescopios más grandes de México son pues iguales en tamaño, 2.1 metros creo, 2 metros, uno en San Pedro Mártir y el de Cananea, o sea, los dividió igual en ese sentido. Entonces ahí digamos que él fue el fundador de la astronomía moderna en México, como me gusta decir, y de ahí surgió una serie de astrónomos pues secundarios, que también ahora son muy famosos, ahora son, digamos, los que llevan la vanguardia, la historia de la astronomía en México. Y me gustaría empezar con Paris Pismis. No estoy muy seguro cómo se pronuncia. ¿Sí es Pismis?
Pismis.
Pismis, con SH más o menos, ¿ok?
Sí, básicamente.
Ella fue la primera astrónoma profesional en México. Y cuando digo primera astrónoma profesional, digo que se formó desde el principio como astrónoma. Porque pues Enrique Erro ya vimos que fue astrónomo, pero hasta después en su vida estudió algunos cursos, y Guillermo Haro empezó como filósofo y después ya se metió en la astronomía. Bueno, cuando fundó el observatorio, el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues necesitaba gente. Entonces, Paris Pismis es en realidad de Turquía, de descendencia armenia, y fue la primera mujer que obtuvo su doctorado en la Universidad de Estambul en 1938. Digo, antes de 1930 y... ahí no me acuerdo, 36, 37. En 1938 fue a estudiar a Harvard, el observatorio de Harvard, que está en Boston, en Estados Unidos. Y ahí conoció a Félix Resillas, un matemático mexicano que estaba trabajando ahí. Se casaron y se vinieron. Entonces, ella... pues inmediatamente le dieron trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y todos los astrónomos famosos de la época tomaron clases con ella. Era ella la doctora, en ese sentido, daba clases, además estudiaba la cinemática de galaxias, las regiones de gas ionizado de las nebulosas planetarias, los cúmulos abiertos, los cúmulos globulares. En total trabajó 50 años en la UNAM dando clases, y también representó a México ante la Unión Astronómica Internacional desde 1958 a 1994. Entonces, digamos que es, como decía, la primera astrónoma, y no nada más mujer, sino también hombre, profesional desde su inicio, que trabajó en México. No sé si tengas algo más de Paris Pismis.
Pues versiones extendidas de lo que ya mencionas. Uh-huh. Lo interesante aquí es pues que la disciplina de la astronomía va creciendo poco a poco. Uh-huh. en la historia, ¿no? Con gente que estudió fuera o con gente que estudió otra cosa, lo cual por otra parte es común en astronomía, porque diversas disciplinas de la astronomía tienen mucho que ver con otras disciplinas y otras ciencias. Me viene a la mente, por ejemplo, el trabajo con geólogos que ocurre en el estudio de los planetas. Uh-huh. O con biólogos en el caso de astrobiología, en este caso, y muchos otros, ¿no? En este caso, pues esto se ha aprovechado pero pues ya tenemos aquí a la primera astrónoma, que es astrónoma 100%.
Sí, y después de aquí, interesantemente, siguió una camada, puedo decirlo así, un grupo de astrónomos que todos fueron a la Universidad de California en Berkeley para obtener su doctorado. O sea, empezaron en México. Todos estos estudiaron básicamente sus licenciaturas fueron en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y todos, estaba checando, todos se fueron a Berkeley para obtener su doctorado y después regresaron a México y fundaron partes importantes de la astronomía mexicana. Entonces tenemos primero, por ejemplo, Arcadio Poveda Ricalde, que nació en 1930, sigue vivo. Él obtuvo su doctorado en 1956 de Berkeley y se vino al Instituto de Astronomía de la UNAM. Él empezó fue director del Observatorio Astronómico Nacional desde de 1968 a 1980, y además fundó el Instituto de Astronomía, pero en Ensenada, junto con el observatorio en Baja California. Pues tuvieron que fundar un instituto de astronomía para que se encargara de la operación del telescopio. Esto fue en 1968, más o menos por ahí. Entonces tomó clases él con Paddy Spichmis también, y Guillermo Haro fue el que lo apoyó para irse a Berkeley para obtener su doctorado. En esa época no había doctorados que se ofrecieran en México, entonces tenían que salir al extranjero. ¿Qué fue lo que estudió? Pues hay uno, se llama el método Poveda, para determinar la masa de las galaxias elípticas. Es una relación entre la masa y la luminosidad de las galaxias y los cúmulos de galaxias. Perdón. Y también estudió estrellas de alta velocidad, o sea, estrellas que están viajando demasiado rápido en la galaxia y que pues la gravedad de la galaxia no las va a detener y van a escapar. Se llaman esas estrellas de alta velocidad, se originan en sistemas binarios donde uno desaparece en una de las estrellas y la otra sale disparada. Entonces es parte de lo que él estudió en el Instituto de Astronomía. Después tengo a Manuel Peinbert Sierra, nació en 1941.
Ya estamos hablando de épocas contemporáneas.
Un poquito más. Bueno, yo conocí personalmente a Arcadio Poveda, todavía está por ahí, o sea,
sí,
todavía.
Sí. Pero no está activo, ¿sí?
No, sí, todavía está activo, todavía tiene su oficina y hace trabajos ahí.
No sabía.
Sí. Manuel Peinbert Sierra nació en el 41, también físico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, como licenciatura, doctorado en Berkeley. Regresó al Instituto de la Astronomía de la UNAM y sus contribuciones importantes es que él fue el que hizo las primeras mediciones de que los componentes que formaron las galaxias son 23% helio y 77% hidrógeno. Él hizo las primeras, digamos, mediciones químicas de abundancia de helio y de hidrógeno, que pues básicamente apoyan al Big Bang, la teoría del Big Bang, o sea, ya ahora todo lo sabemos. También es experto en cuestiones del estudio del medio interestelar, o sea, el gas y el polvo que está entre las estrellas. En particular, tiene muchos estudios de nebulosas planetarias y la contribución de las nebulosas planetarias a enriquecer este hidrógeno y helio que hay en el medio interestelar.
Pues sí, y fue por estos trabajos ganador del premio Hans Witt en 2012. Uh-huh. Su esposa también, que seguro la vas a mencionar ahora.
Pues sí, Silvia Torres Castilleja, nació en 1940, está casada con Manuel Peinbert Sierra. Ella sí es la primera astrónoma mexicana 100%. Nació en el DF, obtuvo su licenciatura en física en 1958 de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Adivina dónde se fue a estudiar doctorado?
Mejor no adivino, dínoslo.
A Berkeley también. Yo creo que a lo mejor ahí conoció a Manuel Peinbert.
De hecho, sí.
Uh-huh. Y pues regresó también a estudiar el medio interestelar, las nebulosas planetarias. Y en particular, entre 1970 y 1998, fue editora de la Revista Mexicana de Astrofísica, Astronomía y Astrofísica. Y del 2015 fue nombrada presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Creo que es la segunda mujer en ser presidente de la Unión Astronómica Internacional, puesto que tendrá hasta el 2018. Y ella se había encargado, después de Paris Pishmish, de tener las relaciones entre la Unión Astronómica Internacional y México. Y también se interesa mucho por el desempeño de las mujeres en la ciencia. Siempre anda ayudando a mujeres a que entren en este terreno que es bastante masculino. Entonces, digamos
también,
que...
También ha ganado un premio por eso.
Sí. Entonces, pues ella también, conozco a Manuel Painberg, creo que, ¿cuándo fue la última vez? Vino aquí a Monterrey de una plática, salimos a cenar. Silvia Torres también vino aquí a la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa a dar una plática. La tengo, a propósito, la plática de Silvia Torres la tengo grabada en la página de YouTube de Obsesión por el Cielo. Si quieren buscar YouTube, Obsesión por el Cielo, ahí está la plática de ella. Y también conozco a Arcadio Poveda en mis viajes a la Ciudad de México, ¿verdad? Pero pues ya se le conoce así como más venerable, ¿verdad? Más emérito que activo. Y por último,
y
rápido...
con un estatus parcial de semidios.
Sí, de semidios. No, todos estos son semidioses. O sea, si como te decía por el teléfono, si Guillermo Haro es el dios de la astronomía mexicana, estos son semidioses. Y tenemos a Luis Felipe Rodríguez, nació en 1948. También estudió licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero él fue a la Universidad de Harvard a tener su doctorado en 1978, regresó al Instituto de Astronomía de la UNAM y él fundó el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que ahora está en Morelia. Él básicamente es el iniciador de la radioastronomía en México. Regresó de Estados Unidos y no había ningún radioastrónomo en México y fue lo que empezó a estudiar. Me siento como que yo fui el primer astrónomo planetario, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estudia él con sus radiotelescopios? Estudia discos protoplanetarios, fuentes y estrellas jóvenes y fuentes también que emiten rayos X. Fuentes también de formación de estrellas que emiten rayos X. Y también fue director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional de Autónoma de México entre 1980 y 1986. Él también lo conozco muy bien, él está muy activo también en muchos... Cada vez que hay congresos mexicanos, él está ahí bastante activo.
Pues sí, y hay que decir, Pedro, con respecto al primer astrónomo planetario, que en la época en la que todos ellos empezaron a realmente hacer sus publicaciones, no estaba muy de moda la astronomía planetaria.
No, y todavía tampoco. Pero bueno, de estas personas ahora podemos hablar de que ya se ha ampliado mucho la gama de doctores en astronomía en México. Creo que ahora tenemos como 200 doctores en astronomía. Entonces ya... ellos han tenido sus alumnos y sus alumnos han tenido sus alumnos, pero digamos que este fue el primero, ¡pum!
Ya no resulta práctico, ya no hay nadie que conozca a todos.
Sí, ya es muy difícil conocerlos a todos. En esa época todo el mundo se conocía, ya no tanto. Y pues bueno, eso es todo, ya había más, pero ya no me alcanza el tiempo ni la pluma para hablar de ellos. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana?
La semana siguiente hablaremos de las marcas de telescopios comerciales.
Marcas de telescopios comerciales. Y sabes que hay que hablar ahorita por teléfono porque yo quiero meter un programa de ondas de gravedad.
Ya lo estoy pensando yo también.
Sí, entonces a ver cómo cambiamos ahí el horario. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.